Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Pijao, el podcast de hinchas del Deportes Tolima para hinchas del Deportes Tolima. Un partido que para algunos podrá ser un desquite, una revancha, para otros dirán que pasar la página porque hay que pensar el futuro en el torneo que estamos jugando, pero de eso vamos a hablar más adelante. Néstor, ¿cómo estás hoy? Hoy que estuviste tú en el estadio ante mi ausencia debido a asuntos relacionados con la capital de del país, pero tú que estuviste en el estadio, ¿cómo vas? ¿Cómo viste el equipo?
Hola Santi, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha nuevamente en Alma Pijao. Hoy de nuevo con el análisis de la Liga Betplay en esta fecha particular, porque pues tenemos el espejo, por decirlo así, del partido anterior contra el Medellín. Y pues sí, la verdad, hay bastante cosas para resaltar de este juego. Yo creo que el equipo hoy se vio diferente frente a lo que vimos el martes pasado por Sudamericana. Y pues bueno, vamos a hablar de eso.
Sí, curiosamente lo que dices, raro esta fecha espejo porque igual recordemos que no solo fuimos nosotros los que repetimos rival, sino la otra llave de América Alianza también se repitió. En este caso América sí ganó el partido equivocado, se podría decir.
Pero un jugador menos, ¿no?
Con un jugador menos, sí. Casi todo el primer tiempo desde el 20 que impulsan a llevar, sí, creo que es.
Los goles lo hace con un jugador menos, pero bueno.
Sí. Bueno, no, estamos hablando de Tolima, no en América, total. Listo, Néstor. Y bueno, precisamente hablando de cambios de rendimiento, yo te quiero hacer una pregunta. Te voy a dar unos datos primero, pero te voy a dar la pregunta para que vayas pensando. ¿Se jugó mejor, se jugó igual o se jugó peor en el partido que en el partido por Sudamericana? Te voy a dar unos datos antes de que me respondas, y es que Medellín, de visitante en el semestre, no había hecho ni un solo gol. Y todos los partidos que había jugado de visitante los había perdido. Ahora, por el contrario, en este partido en el que Medellín jugó con una nómina alterna, diría que más alterna que la del Tolima, hizo dos goles y sumó su primer punto de visitante en el semestre por liga. Entonces, con base en esos datos, igual también, obviamente, vimos el partido, y tú lo viviste, el partido de frente, porque pues yo sí me tocó en transmisión en esta ocasión. Cuéntame, ¿cómo viste el partido en ese punto?
Bueno, a ver, voy por partes. Importante lo que mencionas de que el Deportivo Independiente de Medellín jugó con una nómina alterna, porque sí tuvo varios cambios, pero hay que resaltar que esa nómina alterna tiene nombres de calidad, porque ingresó, por ejemplo, este muchacho Peralta como titular, que me parece que lo hace bien. Ingresó Monsalve, que me parece un jugador también muy interesante. O sea, la nómina alterna del Medellín es una nómina que podría ser titular en cualquier otro equipo fácilmente. Entonces hay que decir eso. Para mí, el partido del Deportes Tolima es mejor que lo que vimos el martes en Sudamericana desde lo actitudinal, y creo que se nota demasiado la presencia de Juan Pablo Nieto en el equipo, porque es que hoy se vio la pausa de Juan Pablo Nieto para salir con el balón dominado, y confía también en su pareja, en Rovira, para cumplir esa labor de sacar el equipo con el balón, porque lo vimos alternándose de cierta forma esa función, y los dos lo hacen bien. Obviamente un poco mejor Nieto, con un poco de más frescura en sus ideas, pero siento que la pareja Rovira Nieto genera un balance mucho mayor a lo que es Rovira o Nieto con cualquiera de los otros dos jugadores que tienen esa rotación, que en este caso serían Fabián Mosquera y Cristian Trujillo. Hablando de la línea defensiva, pues tuvimos el cambio de Marlon Torres por Quiñones desde el arranque. La línea defensiva hoy se vio menos presionada que en el partido del martes, porque el Medellín le dio un poquito más de libertad claramente en ese aspecto, y creo que tuvo una mejor actuación porque jugó con más frescura. Y vuelvo y digo, creo que el martes nos pesó la responsabilidad y jugamos con el miedo de embarrarla y quedarnos por fuera, que fue lo que finalmente terminó pasando. Hoy jugamos contra una tranquilidad mayor de que no nos estamos jugando la vida, y creo que eso le aportó mayor seguridad al equipo. Y me gustó en el ataque algo que vi hoy, con el ingreso también cambiando pues a Jason Lucumí por Alex Castro desde el inicio. Me gustó que hubo una, por decirlo, rotación posicional del tridente Guzmán, Lucumí, Kevin Pérez, una rotación en el ataque, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo no vi tanto eso, ya con la entrada de Alex Castro creo que se fijan más las posiciones de los extremos, pero en el primer tiempo con Kevin Pérez y con Lucumí y Jason Guzmán vi esa rotación en el que a veces Lucumí estaba por derecha, pero tenía el balón centralizado y aparecía por izquierda, y entonces Guzmán venía a hacer la banda, y Kevin Pérez a veces llegaba también al medio y se cambiaba de banda. Entonces eso permitía abrir los espacios del equipo rival y encontrar en la pared el recurso clave para generar ocasiones de peligro. Y de hecho, más o menos con una jugada así es que llega el primer gol del Deportes Tolima muy temprano en el partido. Entonces creo yo que hoy se afrontó el partido de una forma diferente, con una actitud diferente, con menos presión, menos miedo, también teniendo en cuenta lo que ya hablaba de que el Medellín jugó diferente porque no jugó a presionarnos tan alto. Lo que sí hizo y repitió fue poblar mucho el medio campo y por ahí se vieron las equivocaciones del Deportes Tolima. Pero creo que hoy, aunque recibimos dos goles, los goles pasan por jugadas más aisladas, por decirlo así, que ya hablaremos de eso, que por un dominio claro del Deportivo Independiente de Medellín, que por momentos el partido del martes sí vimos.
Voy a tomar dos puntos de lo que dices, como para mostrarlo todavía. Lo que dices de Nieto, estoy completamente de acuerdo. El fútbol de Tolima es otro completamente cuando juega Juan Pablo Nieto. Creo que es el jugador influyente que menos habíamos a lo mejor de pronto notado su influencia importante, porque es que la salida de Juan Pablo Nieto justo pues en el partido de Tunja, obviamente por descanso, pero en la sorpresiva suplencia que tuvo frente a Medellín por Sudamericana. Se notó la diferencia y el fútbol de Tolima es otro cuando está Juan Pablo Nieto y cuando se juntan. Dicen por ahí, la redonda sonríe cuando es tratada por Juan Pablo Nieto, Jason Guzmán y Lucumí. Porque el partido que jugaron ellos tres juntos se notaba. O sea, ahí me parece que jugó mejor Tolima. Pero, aquí te voy a dar un poquito de contraria, y es que tú me dices que la saga defensiva jugó mejor hoy, pero nos hicieron dos goles. Y yo sí veo dos goles que son de errores defensivos, porque a mi parecer en el primer gol. El que perdió la marca es Junior en el centro del tiro de esquina. Y el segundo gol, más allá de la polémica que ya hablaremos más adelante, pues se me hace como una falta. Pues eso es como esa jugada, sobre todo la segunda, muy rara. Que es esa que todo el mundo intenta rechazar y al final nadie rechaza. Pero pues es como una falta de seguridad curiosa y todo eso. Y digamos, el partido de Anderson Angulo me parece mejor el que hizo por Sudamericana que el que hizo. Que el que hizo, a pesar de que el Sudamericana estaba más presionado, a mi parecer. Entonces, no sé, digamos el partido de Jormar de hoy sí me gustó. El partido de Jormar Hurtado de hoy me pareció bueno. Mejor que el que estaba. Junior igual sigue manteniendo un buen nivel, más allá de lo que te digo del gol. Me parece que es de los puntos que sigue elevando en Tolima. Pero nivel, me parece curioso ese comentario tuyo de que te gustó más la saga defensiva hoy.
Es que yo de pronto lo estaba mirando. No, tienes razón de que obviamente un partido en el que te hagan dos goles no va a ser mejor la saga defensiva en un partido cuando te no recibes goles. Y si te acuerdas que el primer gol estaba balón parado, si estaba, no estoy muy seguro si la marca la pierde Junior o la pierde Rovira, seguramente es el Junior que tú que la viste ahí. Y en el segundo hay un despiste de la defensa, incluido también el arquero, como la falta de reacción. Pero yo lo estaba analizando hoy más. De pronto el tema de la solidez defensiva desde el manejo de la pelota. Creo que hoy fuimos menos aparatosos en el manejo de la pelota. Y quizá también fue eso porque, lo que dije, en Medellín le dio más libertad al Deportes Tolima de tocar el balón. Y hoy también intentamos, incluso involucrando a Chaverra, de continuar con la idea de juego que veníamos practicando en partidos pasados, de salir con la pelota y salir con tranquilidad. Lo que tú dices, estoy de acuerdo. Junior Hernández mantiene su nivel, está jugando muy bien realmente. Y Jormar también viene mostrando cosas interesantes partido tras partido. Creo yo que los laterales son de lo mejor que hemos tenido en la defensa, teniendo en cuenta también que los centrales han tenido que rotar bastante por el tema de las lesiones.
Sí.
Entonces, pues sí, yo sí veo que de pronto hoy se jugó más tranquilos. Recibimos dos goles que, vuelvo y digo, pasan por jugadas aisladas de desconcentraciones en momentos importantes que no debería pasar eso. Pero creo que sí se nos permitió una defensa un poco más. ¿Cómo decirlo? Sí, más relajada, con mayor tiempo para pensar qué va a hacer de cara a salir jugando.
Total, sí, ya tiene como un poco más punto. Bueno, y retomando el tema de lo que hablamos como de ese tipo de seguridad, el gol del Medellín, ya me contaste que tuviste la oportunidad de ver la repetición. ¿Qué te parece? Porque, pues, a mi parecer, digamos que sí hay mano, o sea, la jugada hay mano, pero para mí no va para pitarla porque es muy como rebote y el jugador del Medellín, pues, no se mueve mucho, pero ¿qué? Pero pues está la polémica, obviamente, porque pues una jugada que se revisó bastante tiempo en el VAR, incluso en la transmisión, las opiniones estaban como, ¿puede pitarlo? O sea, ¿cómo puede no pitarlo? O sea, es una jugada como se llama, gris. ¿Cómo la viste tú?
Sí, precisamente iba a decir eso, que es una jugada de esas grises que no tienen una concepción clara en los árbitros del fútbol colombiano. Yo lo que vi, la verdad, es que el jugador, claro, intenta patear, se cae, el balón le queda ahí y él sí tiene la intención como de alejar un poco el balón de su cuerpo para que algún compañero pueda patearlo y eso es lo que hace, pero entonces no me queda muy claro. Yo lo que vi fue que lo hace como con la axila, como con el costado del cuerpo. Yo la verdad no veo una mano clara en la que uno diga, claro, es que con la mano la empujó y por eso fue que le quedó al compañero. No, yo no la veo así como para que nos digan, hay que anular el gol claramente, no. Es una jugada parecida a la que hemos venido diciendo antes de que Si no lo anuló, si no lo anuló, listo, está bien, no lo anuló. Si lo hubiera anulado, hubiéramos dicho, listo, también tiene conceptos para anularlo. Entonces, pues, creo que está bien. Hay que también ser conscientes de eso, de que el VAR a veces nos ayuda, a veces no. Y está bien.
Total, total. Sí, ¿no? O sea, lo que te decía, contacto hay, pero pues para mí no es suficiente y pues el jugador no es como que le meta un manazo como jugando voleibol para que llegue otra persona. No, la verdad es una jugada gris, pero incluso se me hace que estuvo más acercada, estuvo mucho más cerca de lo que se pitó del veredicto final. Para mí estuvo bien ahí. Y bueno, te quiero hacer una pregunta. A ti este
Pero,
par, dime.
espera, espera, antes de que saltemos esa jugada, yo sí creo que más allá del tema de la mano y ese sancionó o no, sí faltó reacción del Deportes Tolima para evitar ese gol.
Claro, uy, no, totalmente, lo que te mencioné antes, o sea, no sé si es una falta de seguridad, de comunicación o qué pasó ahí, como que se pateaba, no se pateaba, y el tema es que al final, tras ese
No,
rebote, pues se mete un
un
balazo
valor
ahí
en
nada.
las 5:50. Chaverra tiene que tirarse encima a todo el mundo para ir por el balón, pero Chaverra se
Total.
preocupa más por pedir la mano y cuando se da cuenta es que el balón le pega en la cara y entra.
Sí, obvio, y es que precisamente ese es el punto que te decía que a mí no me generó seguridad la saga defensiva, porque. Ese es para mí es un gol de comunicación, realmente, porque no hay que ser el mejor central del mundo ni el más técnico del mundo para despejar un balón, como tú dices, en la 5:50. O sea, eso es un error, por así decirlo, teórico, realmente lo que pasó en el segundo gol del Medellín, en un partido que realmente estaba muy controlado, ¿no? O sea, más allá de eso, creo que Medellín no estaba llegando en ningún momento cuando ¡pum! Toma el suyo,
No,
pero ¿qué pasó
tuvo dos
acá?
opciones de gol. Importante el tema del juego aéreo, porque los dos balones llegan, el primer gol, bueno, es un tiro de esquina y el segundo gol, antes de que el balón le quede a Vázquez, perdemos un duelo aéreo, creo que es Junior, no estoy mal, no sé con quién, eso sí, pero creo que Junior pierde el juego aéreo en el área y por eso el balón le queda, incluso es que ni siquiera lo pierde, van los dos del balón, ninguno de los dos.
Muy, muy relacionado que hablamos del capítulo de Sudamericana de que se nota una ventaja en altura del Medellín frente al de Tolima, porque Tolima históricamente es un equipo de talla alta, pero este Tolima no precisamente. O sea, este Tolima, salvo los centrales, es un equipo que no tiene una ventaja en altura a comparación de Medellín, que yo creo que el más bajito de Medellín pueda medir 1,80 frente a nuestros laterales que no pasan del 1,75, yo creo.
Sí, sobre
Entonces,
todo ese
eso
tema de
es
laterales.
importante. Entonces, es importante también de pronto para analizar la forma, porque si es verdad lo que tú dices y no había caído muy en cuenta eso, el juego aéreo y de pronto fue una dificultad. Y algo que nos está flotando en Tolima, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente que Tolima ofensivamente en el juego aéreo no está siendo el mismo de antes, ¿no? Que antes, bueno, el juego aéreo te aseguraba que sea una ocasión clara. Ya no estamos como por esos lados.
Sí, de pronto el juego aéreo de Tolima ahora no se ve, no es tan vistoso el de la pelota quieta, pero sí lo ha intentado de la pelota en movimiento buscando a Gil, que sí sabemos que va bien de cabeza. Pero desde los tiros de esquina, tiro libres, que antes era una fortaleza, ya en este momento creo que no lo es.
Total. Bueno, y entonces lo que te pregunto que te quería hacer, a ti este partido, ¿qué sensación te da? Como una sensación de a lo que quiero llegar, lo que quiero encontrar en este punto es. Digamos, el resultado hoy te genera más dolor, digamos, de lo que pasó antes, como decir, se pudo o algo así, o ya es como, ya es un capítulo aparte.
Mira, fue curioso porque cuando yo llegué al estadio, o sea, hoy precisamente no sentía un ambiente, siendo que es un partido importante y un partido bueno por el rival también, no me sentía en el ánimo que me siento normalmente cuando voy al estadio. Y seguramente es por el episodio reciente. Y de hecho, antes de empezar el partido, con las personas que estaba ahí en el estadio, dije, no, ya tengo que respirar, cerrar la página sudamericana y sentir que esto es liga y es un partido normal de liga. Entonces sí, sí es complejo y lo mismo porque sea el mismo rival, porque es tan reciente. Esas cosas así son un poquito más complejas de procesar, pero pues yo creo que hay que cerrar la página, hay que pasar, listo. Este partido no fue una revancha, este partido no es un juego de vuelta, ¿no? Ellos se quedaron con el Copa Sudamericana. Esperemos por Colombia que la representación sea buena. En general, de los equipos que van a ir a los torneos internacionales, y ya nosotros tenemos que empezar a concentrarnos en lo que es la liga. Para mí no fue revancha, para mí lo viví sí diferente desde lo anímico por lo que se pasó hace poco, pero pues siento que ya toca mirarlo con otros ojos, con los ojos de la liga, y en la liga en la cual estamos comprometidos y en la que tenemos el objetivo, y creo que me atrevo a decir la responsabilidad de salir campeones, y eso sí espero que el golpe anímico de perder el cupo a Sudamericana no nos afecte tan fuerte en el objetivo de conseguir un logro importante en la liga.
Dale. Y mira que yo precisamente quería tocar eso del punto anímico. Yo pensé que íbamos a ver un Tolima mucho más apagado y por el contrario, un Tolima mucho más activo. A mí eso me genera, digamos, una buena espina, como se le puede decir, en cuanto al tema psicológico del equipo, y pues a mí eso me parece un punto a favor de pronto en el tema de superar ese episodio de Sudamericana.
Sí, hay dos formas de reponerse una derrota, ¿no? Pues, o bueno, hay dos formas de afrontar la derrota realmente, ¿no? Porque reponerse es diferente. Una es precisamente eso, mentalmente los jugadores se dejen llevar del bajón emocional, que el equipo caiga como en ese bajo rendimiento porque no cumplimos el primer objetivo. Y la otra es, de esa caída, impulsarse más y salir más fuerte y salir avante y salir a pelear por lo que queda, que creo yo es lo que estamos viendo en este equipo. Incluso desde la noche que perdimos, los jugadores digamos que sí estaban tristes por la derrota, pero también estaban como muy, ¿cómo decirlo? Como con chispa para lo que se viene.
Yo quiero ahí como, no sé, espero que esto no pase como mufa y espero que así no sea, pero si no estoy mal, el torneo que quedamos campeones, ¿no hicimos una pésima campaña sudamericana?
¿En cuál? ¿En
2021.
el 2021?
Esa no fue la sudamericana que tuvimos con el equipo este chileno de la Calera, Talleres y no me acuerdo cuál otro equipo fue. ¿Y Bragantino? ¿O fue esa fue después?
No, 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 Bragantino fue 2019.
Eso fue en 2019, pero eso fue en pandemia.
Y no, Bragantino, sí estoy seguro que, o Bragantino, ¿cuál fue el equipo? ¿Cuál fue el equipo que nos ganó 1-0 en Brasil con un gol que fue de rebote, Bragantino?
Argentino.
Sí, estoy seguro que fue 2019.
¿Sí?
Sí, lo sé
Sí.
porque me acuerdo dónde estaba viendo ese partido y
Pero
la
no sé por
fecha.
qué, porque eso fue en pandemia, porque en ese momento se podía ir al estadio.
O era paranaense.
Paranaense nos ganó 1-0 en Brasil con un gol de rebote, un error de Carlos
Ah,
Rondes, creo que fue.
entonces fue paranaense el que nos ganó
Sí.
así.
Creo, no estoy muy seguro de eso, de si fue, pero pues o sea, a lo que quiero llegar es como que no echemos o sea, no tildemos de fracaso el semestre, por así decirlo, y no digamos que el equipo se cayó por el tema sudamericana, porque, pues, la verdad, pues, es solo, digamos que uno de los torneos que estamos jugando, y pues, esto no se ha acabado, y el equipo con lo que mostró hoy, pues, puede seguir yendo para arriba.
2021, mira, 2021 si jugamos con Bragantino, con Emelec, con Talleres y Tolima, que quedó en el último lugar
Exacto.
con 3 puntos nomás, producto de 3 empates, ni siquiera ganamos en ese torneo.
Exacto. Ese es el torneo al que llegamos de Sudamericana después de y ser eliminados por Internacional en Prelibertadores, es lo que me acuerdo.
Sí, tienes
Exacto, es
razón.
ese mismo torneo. Y mira, o sea, fue una pésima presentación internacional y pues el resultado del semestre fue muy bueno. Entonces, espero no tirar de mufa, espero no tirar de mala suerte. Pero pues para que de pronto la gente no piense que el torneo, el semestre se nos fue abajo, sino que al contrario, pues hay que
No, y
seguir con todo hacia arriba.
de hecho lo decíamos en un espacio que tuvimos con otro medio, que hay que separar los dos conceptos, ¿no? Que obviamente para nosotros el hecho de no clasificar en Sudamericana sí es un fracaso, pero es un fracaso por Sudamericana. Hay que separar el proceso que está llevando el equipo en Liga, y en Liga el Tolima está súper bien porque está con 22 puntos a 5 puntos de clasificarse y todavía quedan 8 fuerzas por jugarse.
Total, o sea, es que un fracaso no puede involucrar solo un torneo, o sea, el fracaso por liga, el fracaso por internacional, un fracaso administrativo, económico, o sea, lo mismo, Nacional quedó campeón y hoy en día es una crisis administrativa, el Cali quedó campeón y hoy en día están al borde casi que del descenso, o sea, hay muchas formas, cosas que hay que analizar a la hora de decir. No vamos a ningún lado y Tolima, estoy seguro que tiene un norte claro en este momento. Bueno, Néstor, y siguiendo un poquito el tema del partido, te voy a dar otro dato. Hoy estaba ya lanzando datos. Y es que también fue porque he visto comentarios, sobre todo en Twitter, de gente que vota esto. Pregunta encabezado: ¿Está Tolima en una empatitis? Porque el dato marca que de los últimos 5 partidos hay 4 empates.
Sí, yo también había
Entonces.
pensado en eso.
Pero es
Pero
una
mira.
empatitis como grave o una empatitis que uno puede decir como pasajera, entre comillas. Yo me acuerdo de la época en que Tolima empató 5 partidos seguidos y 3 partidos seguidos con 0-0, cuando
Es
estamos
que
con Hernán Torres.
eso te iba a mencionar. A mí me parecería grave si todos esos empates fueran 0-0, pero venimos de un 2-2, venimos de un 1-1 en una casa difícil. O sea, obviamente hay 0-0s. Pero hay que también ver el contexto de 0-0. El partido pasado, Tolima tuvo tres oportunidades claras de abrir el marcador y no pudo hacerlo. Creo
Total.
que la empatitis, y habría que mirar cuando hicimos los pronósticos de la liga. Creo que yo sí, en mis pronósticos, sí vi como una tendencia de empatitis por estas fechas. No sé, voy a mirar porque no estoy seguro. Pero creo que también Lo que te digo, no es una tendencia para preocuparse porque igual estamos anotando gol. Hoy, por
Entiendo.
ejemplo, Jason Guzmán se reencuentra con el gol. Hoy Lucumí se reencuentra con el gol después de mucho tiempo. Bueno, después de lo del Cali, pero antes del Cali, mucho tiempo sin hacer gol. Entonces creo yo que no es algo tan grave que es más de analizar en qué estamos fallando y por qué nos empatan los partidos, porque, por ejemplo, hoy dos veces nos empatan el partido.
Exacto. Es que Tolima solo se ha visto abajo en el marcador en el partido contra el Cali, que igual terminamos remontando. El resto de Tolima siempre estuvo arriba. Porque uno de los empates fue contra Chicó. Bueno, Bucaramanga fue 0-0. Contra Chicó empezamos ganando. Contra, ahorita precisamente fue otro 0-0, que fue el de Medellín. Y hoy también estuvimos arriba las dos veces. O sea,
Y el
son
partido
temas.
que empatamos con Equidad en el techo también
Uno,
empezamos ganando.
exactamente. Exacto. O sea, realmente es una empatitis. Y además que yo creo que también es muy racional que Tolima ya se está viendo metido en los ocho. Entonces no está ese afán a lo mejor de desespero. O sea, Tolima está jugando el fútbol que quiere, no está jugando el fútbol que, digamos, muchas veces manda el reglamento de que se dice que es más fácil hacer un gol que jugar bien. No, Tolima está priorizando en este momento, yo creo que jugar bien, y también pues se puede pasar esto en esos momentos.
Oye, interesante eso de que estamos hablando de que Tolima, porque, a ver, desde la fecha 1, Tolima, ese partido contra Fortaleza fue el único que nos vimos abajo, digamos así, porque después con Pasto, con Tolima, con, sí, con Pasto estuvimos arriba, con América, con Millonarios, con La Equidad, con Jaguares, con Junior, 0-0 con Bucaramanga, con Cali volvimos a vernos abajo, remontamos ese marcador y luego con Chico también empezamos ganando. Creo que es también hay que marcar lo positivo de que hacemos gol, empezamos ganando y vamos arriba, pero también lo negativo de nos dejamos empatar, nos dejamos anotar. Hay que revisar
Exacto.
esos temas.
Sí, o sea, es más doloroso que te empaten a empatar, obviamente. Pero entre el dolor se me hace más positivo que lo empaten a uno, porque significa que uno a lo mejor pudo tener más el control del partido. Obviamente todo depende del desarrollo de los partidos, y cada uno, digamos que cada partido es una historia aparte. Pero sí, es un dato cuanto menos interesante lo que ha sido el desempeño del Tolima en estos 12 partidos que llevamos durante este semestre. Bueno, Néstor, y para tocar un ratico, rapidito, jugadores, ¿tienes qué jugadores destacas el día de hoy? Si quieres, yo te doy mi
Mira,
podio rápido. Voy a dar
dale.
mi podio como rapidito. Me gustó el partido. Los tres que ya mencioné, para mí los tres mejores fueron Nieto, Guzmán y Lucumí. Para mí fueron los tres que vi, y pues para mí yo creo que se ve de pronto en el retrato ofensivo que tuvo Tolima el día de hoy. Cuéntame los tuyos.
No, sí, total, de acuerdo, de acuerdo. O sea, lo de Nieto se lo pongo de primero también porque se le nota el cambio del equipo. Lo de Guzmán, como siempre, aunque no es el Guzmán al que venimos acostumbrados porque hoy también falló varias pelotas. Pero es el Guzmán que aporta las ideas y que hoy se vio que lució y el equipo lució con él. Y lo de Lucumí, que no es tan vistoso porque no es por las características de él que ya le hemos hablado, pero también aportó mucho. Fue el que más participó, creo yo, durante el primer tiempo y anotó gol. Y pues mención ya, como le hemos dicho, para los laterales del equipo.
Sí, total. Yo creo que ahí fueron los puntos altos. Y en puntos bajos, sí, voy a decir un
Uf,
punto bajo.
yo tengo un par.
Yo tengo Brian Hill dentro de mis puntos bajos el día de hoy, y no me ha gustado el desempeño de Brian Hill en los últimos partidos. Lo alabamos y le dimos muy buenos momentos en partidos pasados, pero a mi parecer no está parecido como en un pico de bajada en este momento. Y otro que no me gustó del partido fue el partido de... ¿De quién? No, mentira, ¿sabes qué? No. O sea, bueno, Kevin Pérez no fue malo, pero no me parece más que gravitó mucho. Pero digamos que
No.
punto bajo, de pronto sí, Brian Hill.
Yo te voy a decir, Brian Hill, hoy se le vio más participativo que el partido pasado. Y hoy de cara a gol no tuvo muchas oportunidades. Creo que solo. No, mentiras, creo que no le cuento ninguna. Una que le tiró Guzmán, pero es que le quedó atrás y no podía hacer nada.
Lo mejor de
Uf,
Brian Hill para mí, pero mira que no me gusta, mira que participativo tampoco lo noté tanto. La mejor jugada de Brian Hill, pues es la que termina el gol de Lucumí, ¿no? Que pues lo mismo. Es una jugada que ya alguna vez la hizo, no me acuerdo qué partido fue, que recibe espalda y se la
sí,
pasa a
no, de
alguien que llega de
acuerdo.
frente. En el gol de Nieto contra América, ya me acordé.
Contra América, sí.
Ajá. Es la misma jugada. Es
Pero
literalmente la misma jugada.
mira que hoy vas a recibir, por lo menos si paraba los balones, que Martín no paró un
Pero
balón,
mira que al
por lo menos si
contrario, me
paraba.
parece que anteriormente bajaba más a buscar el balón. Ya no veo que haga eso. ¿Te acuerdas que antes decíamos que ahora Angel ya no
Sí,
va hasta los volantes hacia pedir? Ya no lo
el
está
esfuerzo
haciendo.
físico y demás. Pero bueno,
Total.
no, no, tampoco es que esté diciendo que Orangil hubo un buen partido, no. Pero para mí los puntos bajos salen del banco. Cristian Trujillo, terrible.
Ruido mal. Uy,
No.
Alex, y te voy a decir que a mí me duele, pero Alex no
Uy,
jugó bien
oye,
hoy.
no había pensado en el escaste, pero, o sea, iba a mencionar a Trujillo y a Barreiro, lo de Barreiro hoy, no lo voy
Te voy a decir algo.
a
Barreiro fue
justificar hoy.
chistoso. Barreiro entró y me ilusionó en 2 minutos. Y después de esos
No.
2 minutos se me fue para abajo todo.
No, creo que, no, es que desde lo técnico lo veía torpe, en la jugada que se lleva el balón, gana en velocidad y después no sabe qué hacer con él. No sé, no lo voy a crucificar hoy. De pronto,
Sí,
el
yo
siguiente
tampoco hay que
partido, de
matarlo.
pronto los nervios, el debut, bueno, en fin, esperemos que pueda tener mejores actuaciones. Pero lo de Trujillo sí es lo mismo que veníamos hablando, le hemos aguantado un montón de tiempo, es canterano, pero no le ha aportado nada al equipo. Y me preocupa lo que tú dices de Alex Castro, me preocupa porque el martes jugó mal y hoy no tampoco fue vistoso. Y me preocupa que esté perdiendo el nivel que venía retomando.
Total, y se le va a complicar porque realmente los titulares de hoy, para mí son los titulares. Kevin y Yukumi para mí son los dos extremos titulares en este momento y en
Con el
este
nivel
punto,
actual, sí.
sí, y para mí Alex está perdiendo ya, pero pues así debe ser, para mí tienen que estar de titulares, pues los que estén en el mejor momento.
Los que mejor estén, claro.
Pero si no, es lo que te digo, para mi corte es que uno jugara, que pedazo, entró, empezó a jugar un toque y rápido y yo, uy, a ver este man, ¿qué pasó acá? Uy, no, pero después sí hizo favor. Pero bueno, esperemos a ver si. Igual es importante tenerlo, o sea, no lo va a matar porque igual siento que es importante tenerlo precisamente para tener una variable y transpirar en
Oye,
la
y
parte delantera.
hablando de delanteros, Elson Becerra Jr. cedido a Inter Palmira, ¿no?
A Inter de Palmira fue y lo vi por estar viendo y Jenner jugó con la sub-20, lo
Y
mandaron a
anotó
jugar con
gol.
la sub-20, exacto. Entonces ahí varían temas los delanteros. Oye, Carabalí, ¿qué pasó con Carabalí? ¿Tú sabes
No
algo?
sé, pero no lo volví a escuchar, ni siquiera a ver en el estadio. No tengo ni idea si es que no estaba físicamente bien, no sé.
¿Cierto? Sí, se me pasó también Carvalho por ese lado. Pero bueno, esperemos a ver cómo se puede respirar todavía con el tema de los de pues, digamos, este nuevo aire en la punta de delantero de Tolima. Bueno, y próximo partido sábado 2 p.m. contra Santa Fe en Bogotá, que yo creo que va a haber un acompañamiento importante de Tolima, así como el partido contra Equidad, ¿sabes?
Representación de Alma Pijao, ¿no?
Representación del Mapijao, mi persona estará desde allá sacando contenido, haciendo videitos, vamos a ver qué podemos estar haciendo por allá, pero allá estaremos obviamente apoyando al equipo. Me toca correr un poquito porque tengo un compromiso el sábado en la mañana de nivel educativo, pero ahí estaremos haciendo toda la gestión. En esta ocasión contra Medellín, me toca a mí por transmisión estar en cancha y el próximo partido será al revés. Entonces, es bueno compartir como ese tipo de diferentes puntos porque la verdad muchas de las cosas que saqué ahí, sobre todo el tema de los datos y lo que te decía que Medellín no había ni ganado, la verdad fue el tema de transmisión, entonces, pues es bueno también contar, digamos que con esas dos vistas, por
Sí,
así decirlo.
no, es totalmente diferente cuando uno ve un partido en la cancha que cuando lo ven en televisión y ambas cosas aportan cosas muy positivas para análisis como estos. Te iba a decir que yo sí creo que va a haber un buen acompañamiento por la hora, por el rival, por el día. Veo mucha gente animada a viajar, la verdad sí, me parece muy chévere. Esperemos que el acompañamiento sí sea bueno, que sea en cantidad, que el del equipo sienta ese acompañamiento y que así como lo siente, pueda salir a mostrar un buen fútbol en el Campín, que me parece a mí es un campo favorable para el equipo. Bogotá siempre le va bien al Tolima.
Total. Aunque bueno, recordemos, último partido es contra Santa Fe en el Campín, perdimos 2-0, digamos que un poquito la crisis deportiva que tuvo Tolima en 2 semestres seguidos. Y voy a buscar aquí rapidito el resto de partidos de visitante. Fue un 2-0, perdimos 2-1, ya me acordé cuál es el otro 2-1, que es el gol que nos hace Harold Rivera, creo que al 90. Antes de eso, un 0-0, perdón, antes de eso, un 3-2 perdimos. Oiga, hace rato no ganamos en el Campín, estoy viendo.
Ese
Lo
3-2 con
ganamos.
gol de Campal, tiro libre, ¿no? Creo.
No, aquí estoy viendo. Nos ganamos desde el 2019 con un gol de penalti. Yo me acuerdo de ese partido. Un penalti que le hacían al Bornoz. Yo me acuerdo de ese partido.
Y yo diciendo que es buena plaza. No, pero a mí me parece que en Bogotá nos va bien.
Sí, no, precisamente raro. Pero mira que, o sea, chistoso porque apelando a la memoria,
La
aquí
memoria.
a la estadística, ¿no? A la estadística ya. Desde el 2019 nos ganamos contra Santa Fe de visitante.
Bueno, y hay que
Curioso.
hablar de Santa Fe que viene de 4 partidos por liga ganando. Le ganó a Junior
Santa Fe viene en
3-0,
muy buen
le
momento.
ganó a Chico 2-1, le ganó a Alianza 1-0, le ganó a Fortaleza hoy 2-0.
Sí, Santa Fe viene en buen momento, es verdad.
Hay que tener cuidado con el Santa Fe porque viene en buen momento y pues y está de tercero, o sea, nos puede quitar el segundo lugar que se nos olvidó decir hoy, primero que todo, buenas noches y segundo Tolima, ¿no?
Así ya se
Ya no hace
aumentó un
frío.
poquito. Ya me tengo que quitarme el saquito porque ya está subiendo otra vez la temperatura. Y oye, y pues pensando un poquito en eso de la tabla, ser primero no da nada, pero ser primero o segundo sí importa, aunque sea un poquito por el punto invisible, ¿no? O sea, tampoco hay que perder un poquito esa intención de pronto de que aunque sea segundo para el punto invisible. El punto invisible el semestre pasado nos habría clasificado a la final. Nos hubiera clasificado a la final.
Sí, pues sí, obviamente la única ventaja de ser primero o segundo es el punto invisible, el resto, pues igual clasificar tercero que octavo en la última fecha pariendo es lo mismo, pero pues si tiene su toquecito ser el líder, por lo menos para decir que hace frío.
Sí, no, total, total. No, y pues sumaron que sea la clasificación, la verdad. No hay que dejar
Sí.
por fuera la clasificación pensando aún más en tener torneos internacionales
Sí, la
el próximo
reclasificación
año.
que ha sido la fuente principal de los torneos internacionales de Tolima, hay que decirlo.
También es verdad, sí, porque pues por títulos no es, pero sí porque Tolima hace muy malas campañas a lo largo del año y le da para estar precisamente peleando cupos de entrada. Néstor, ¿necesita algo más para cerrar el capítulo de hoy?
No, como siempre, agradecerle a la gente que nos escucha, a la gente que ha escuchado este análisis de Deportes Tolima en la, por decirlo, doble fecha que tuvimos contra Medellín en Sudamericana con el capítulo anterior y este capítulo de Liga. Invitarlos a que estén muy pendientes de nuestro siguiente podcast, que va a ser una edición especial con un invitado también muy especial. Que estén muy pendientes de nuestras redes, que también vamos a tener contenido nuevo que hemos podido captar con ustedes, los hinchas, y que aquí seguimos al pie del equipo y seguimos dando nuestro análisis.
Total, estén muy pendientes, se vienen varias cositas, se viene, como dice Néstor, un reel especial en Instagram, se viene el capítulo con invitado, y fuera de eso, se va a sortear próximamente una boleta para un partido de local en el Estadio Manuel Murillo Toro, les estaremos contando más adelante eso, pero ténganlo por seguro. Entonces, amigos, a todos los que nos escuchan, muchas gracias, y nos vemos después. Chao.